10 del Máster de COPE, ahora con el equipo de La Linterna, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me ha gustado ese ¿qué digo? De Fernando. Le ha faltado algún elogio concreto hacia el jefe, pero bueno, el chaval apunta maneras. Gracias, Fernando. Suerte. Lo último desde el Vaticano. A esta hora apenas un puñado de cardenales y colaboradores se encuentran dentro de la Basílica de San Pedro. El silencio que se está viviendo allí contrasta con la imagen que hemos visto estos días e incluso esta misma tarde, cuando ya unas 250.000 personas han apurado los minutos para poder despedirse del Papa. En este mismo momento ha comenzado la ceremonia del cierre del féretro. Estaba prevista para las 8 en punto. El camarlengo Kevin Farrell está presidiendo el acto. Se va a leer un texto recordando la vida y la obra del Papa. La tradición marca que se coloque un velo de seda blanca sobre el rostro y se dejará dentro del ataúd una bolsa de tela con 12 monedas. Una por cada año de pontificado, a las que se suman también monedas de plata y bronce por cada mes y cada día extra desde el aniversario de su elección. Una vez cumplidos los ritos, se cerrará el ataúd mientras se canta un salmo. Toda esta ceremonia se produce en privado, con la presencia de unas pocas personas por deseo expreso del Papa Francisco. Eso sí, está previsto que la Santa Sede publique algunas imágenes en las próximas horas, a la espera del funeral que comenzará este sábado a las 10 y que podrás seguir aquí en COPE, con Herrera y equipo desplazados allí en el Vaticano, desde las 10 menos cuarto. Eso en cuanto a la noticia, sin duda, de estos últimos tiempos y de esta semana. Aquí en casa, al loro con la agenda, porque este es el nivel. Empiezo por el hermanito. Dice que no había un sitio físico para la oficina de las artes escénicas, que era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales o artistas y promover producciones propias. ¿Quién le habrá escrito esto del paraguas de actividades y de plataforma para poder proyectar? ¿Quién se lo habrá escrito? También ha dicho, en cuanto a su amigo el de Moncloa, el que le llamaba hermanito, que él no tiene capacidad para crear puestos de trabajo. O sea, que si él no fue quien enchufó al que le llama hermanito, a lo mejor le enchufaron directamente desde Moncloa. Lo estás arreglando. Otro protagonista del día, Marlaska. Sigue siendo ministro del Interior 24 horas después de su última humillación. Sigue sin dimitir y yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque tragaderas ha demostrado ya unas cuantas veces, ¿eh? Yo estoy convencido de que no dimite. Lo penúltimo, porque igual en este rato o durante este viernes, si nos hemos enterado, ha habido alguna movida más. Ya sabes, lo de las balas con Israel, lo publica en el BOE, pero para que Yolanda no se enfade demasiado y pueda sacar un poquito de cabeza porque las encuestas la están hundiendo, Pedro humilla a su mismísimo ministro del Interior, da igual. Tercer prota, el fiscal general del Estado. Otro que tal baila. Más de uno. Desde esa noticia que conocimos ayer, que el juez ya tiene los WhatsApps que le haya pasado la propia compañía, más de uno estará pensando, uy, macho, a ver si aquello que yo le dije, ¿con qué teléfono sería? Más de uno en Moncloa, en los medios, en la fiscalía, y más de una también. Y si no, al tiempo. Y nos quedan los flecos del parador de Teruel. Joseba haciéndole los partes a Jessica. Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de la pública de Adif, pues a puntito de la imputación. Y Óscar Puente. Yo aún sigo flipando con esto que dijo ayer el mismísimo ministro de Transportes.
En Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que haya o la gente se pegue.
¿Te imaginas que esta cosa, esta ocurrencia, lo hubiera soltado Isabel Díaz Ayuso? ¿Te lo imaginas? Me pregunto, de verdad, sinceramente, si después de escucharse le parece inteligente lo dicho, y si se le ocurrió a él solito o fue a uno de los miles de pelotas que rodean la estrategia de comunicación. Tú imagínate que lo dice otro. En fin, Y mi postdata, la guinda al disparate nacional. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la rebaja de un año a dos miembros de la manada de Pamplona por aquella violación en los Sanfermines, gracias a la ley del solo sí es sí. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Navarro subraya que se trata de la misma causa y los mismos hechos sobre los que se pronunció el Tribunal Supremo, cuando confirmó la reducción de un año de 15 a 14 al único de los cinco condenados que lo había solicitado. Bueno, pues otros dos también, toma premio. Gracias, pues, Irene Montero, gracias, Pedro, y gracias a todo el gobierno. Dos miembros de la manada premiados con un año de rebaja de condena gracias a la ley del solo sí es sí.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 25 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y empezamos con una última hora. La Guardia Civil investiga un presunto crimen machista en Haro, en La Rioja.
Vaya racha. Se busca al posible agresor, que sería la pareja de la asesinada y que ha huido tras matarla. En lo que va de año, 10 mujeres han sido asesinadas ya por sus parejas o exparejas.
Rusia asegura que las posiciones de ambas partes se han acercado tras la reunión con el enviado de Trump.
Están dispuestos a reanudar las negociaciones directas entre representantes de Rusia y Ucrania. El Kremlin acusa a Kiev del asesinato de un alto mando del Estado Mayor ruso tras la explosión de un coche bomba en la región de Moscú.
Una de las aspirantes a la plaza de David Sánchez en Badajoz asegura que no hubo igualdad de oportunidades en el proceso de selección.
Cristina de Frutos ha declarado ante la jueza que otros candidatos también escucharon que el puesto estaba adjudicado. Se investiga si hubo algún delito en la adjudicación de esa plaza.
A mí no me preguntaron nada y creo que según la resolución a la persona seleccionada le seleccionaron precisamente porque contestó muy bien a las preguntas. Me dijeron que estaba dada y si yo hubiese creído que estaba dada no me hubiese presentado.
El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de munición con Israel.
Los populares aseguran que Sánchez ha humillado a Grande Marlaska y piden al presidente que comparezca para dar explicaciones, lo llevan claro. El gobierno tiene actualmente 9 contratos pendientes con empresas israelíes.
Nacho Cano presentará una querella contra la jueza que le investigaba por los becarios de Malinche.
Y es que la Audiencia de Madrid ha archivado la investigación por falta de indicios de delito. Estaba acusado de introducir irregularmente a jóvenes mexicanos en España para trabajar en su musical como si fueran becarios.
El FBI detiene a una jueza por presuntamente ayudar a un migrante indocumentado a evitar que lo detuvieran.
Habría obstruido una operación de detención dentro de su propio tribunal, desviando a los agentes para que no localizaran al hombre. La administración Trump ha prometido investigar a los trabajadores públicos que interfieran en este tipo de procedimientos.
La fiscalía pide la pena de muerte para el hombre acusado de asesinar al CEO de United Healthcare.
La fiscal propone implementar el plan del presidente Trump para frenar los delitos violentos y devolver la seguridad a Estados Unidos. Así lo venden. Luigi Maggiore, un joven, está acusado de disparar a Brian Thompson por la espalda a las puertas de un hotel en Nueva York.
Detenida una pareja por comprar a un bebé recién nacido por 2.000 euros en Córdoba.
La madre biológica también ha sido arrestada y dos familiares del matrimonio. La mujer se habría arrepentido de vender a su hija y denunció, era mentira, que la pareja la había secuestrado. En 2022, la Fiscalía de Menores de Madrid le retiró la custodia de 6 hijos.
Una mujer investigada por presuntamente estar implicada en un delito de pornografía infantil en Gran Canaria.
Su hija, de 8 años, aparece en vídeos de contenido sexual imitando lo que su madre tenía en el móvil. Las imágenes se grabaron en el domicilio familiar sin supervisión adulta y después se publicaron en TikTok. Y nos quedan los deportes.
Este fin de semana no tenemos liga porque mañana se juega la final de la Copa del Rey a las 10 de la noche, Barcelona-Real Madrid. Y el Real Madrid ha decidido no acudir a la rueda de prensa oficial ni al entrenamiento. Es un plantón en protesta por los árbitros. También tenemos baloncesto, hay Euroliga, Mónaco-Barça y Olympiacos-Real Madrid. Es el segundo partido de la serie de cuartos de final, al mejor de 5. De momento ambos perdieron el primer partido. Y en tenis, Paula Badosa se retira del Madrid Open por problemas en la espalda.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sigue la inestabilidad en este jueves. De hecho, están activas las alertas amarillas por lluvias en Andalucía, Aragón, Cantabria, también Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Y en el caso de Castilla y León, de Navarra, País Vasco y La Rioja, la alerta es naranja. Los termómetros marcan máximas que van desde los 26 grados en Sevilla a los 16 de Santander. De cara a este sábado, habrá tormentas en el extremo nordeste que serán localmente fuertes y que pueden ir acompañadas con granizo, y además descenderán las temperaturas máximas en amplias zonas del interior del nordeste peninsular.
Te contamos una cosita más. La muerte del Papa Francisco es un momento histórico que está siendo aprovechado por muchos delincuentes para intentar estafas. Cuidado con los contenidos llamativos que están apareciendo sobre la figura del Papa en Internet. Carmen Lavallén.
Desde teorías de la conspiración a fake news sobre la vida o la muerte del Papa, sirven de cebo para que hagamos clic sobre un enlace fraudulento. Rafael Gómez es ingeniero de seguridad.
Te pone lo típico, el top 30 de frases que nunca dijo Francisco. Bueno, pues los cibercriminales lo que hacen es pagar, como si fuesen, por ejemplo, pues un anuncio lícito y legítimo para que te aparezca en la página y picar tu curiosidad.
Si pinchamos, nos exponemos a que nos roben los datos o que nos infecten el móvil o el ordenador y nos quedamos sin poder acceder a nuestro banco o a nuestras redes sociales.
Por suerte, hay una mitigación. Se están dando cuenta las plataformas de manera muy rápida y hay, por ejemplo, anuncios fraudulentos que podrían estar esta mañana, esta tarde ya no están.
Lo malo, subrayan que surgen otras y que a menudo se viralizan. Evitar caer en la trampa pasa por no pinchar en esas páginas desconocidas, utilizar sistemas de verificación de enlaces o de fotografías, además de actualizar y proteger adecuadamente nuestros dispositivos electrónicos.
Volvemos con el foco al Vaticano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente 12 minutos se ha comenzado a sellar el ataúd del Papa Francisco. Lo ha hecho el cardenal camarlengo Kevin Farrell. En esta ceremonia se ha rezado por él y se ha extendido un velo de seda blanca sobre el rostro. Una ceremonia en la que antes de cerrar el ataúd se ha depositado la bolsa con las monedas acuñadas durante el pontificado y el rogitum, un pergamino que resume los momentos clave. Finalmente, se sellará el ataúd de madera. Nos vamos hasta allí. Irene Pozo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Todo dispuesto ya para el funeral de mañana. ¿Cómo han sido las últimas horas, Irene?
Pues tú mismo lo adelantabas hace unos minutos. El Vaticano ha dado la cifra final de las personas que han podido acceder a despedirse del Papa Francisco. 250.000 personas desde que abriera el pasado miércoles esta capilla ardiente. A las 5 de la tarde se cerraban los accesos a la plaza y a las 7 lo hacía la Basílica Vaticana. Yo he podido acceder, Ángel, con el último grupo de periodistas minutos antes de las 5 de la tarde. Aún había muchos fieles a la espera de poder acceder. Y la verdad que es impresionante, ¿no? Cuando uno accede a la basílica, lo primero que nota, ¿no?, es ese silencio, ¿no?, que se produce. Ya estaba preparada la vestimenta para los cardenales que mañana van a participar en el funeral, en el que se espera la asistencia, por cierto, de 130 delegaciones oficiales, 50 jefes de Estado y 10 monarcas, entre ellos los reyes de España. Y de hecho, a última hora, hemos podido ver en esa capilla ardiente al presidente francés, a Emmanuel Macron, junto a su mujer, que acudían a la basílica de San Pedro a despedirse del Papa. Ambos han permanecido unos minutos ante el féretro y, bueno, pues ya esperando a que el Vaticano distribuya algunas imágenes de ese sellado, ¿no?, del ataúd, y mañana pues el funeral desde la Plaza de San Pedro y posterior traslado de los restos a Santa María la Mayor.
Hazme una foto ahora mismo. ¿Qué ambiente hay en San Pedro, Irene?
Pues mira, ahora mismo, Ángel, me encuentro frente a la basílica, que cae la noche aquí en Roma, ¿no? Está iluminada, se está empezando a iluminar. Y a pesar del cierre, ¿no?, todavía vemos algunas personas que se están acercando hasta esta plaza. No muchas, ¿no? Porque lo que pasa este fin de semana en Roma es que se está celebrando el jubileo de los adolescentes, ¿no? Y aunque estaba prevista para el domingo la canonización de Carlo Acutis y ha quedado suspendida por el fallecimiento del Papa, pues muchos chavales, ¿no?, niños y jóvenes, se encuentran aquí para cruzar la Puerta Santa, que se mantiene abierta porque se va a cerrar única y exclusivamente para la celebración del funeral del Papa el sábado por la mañana y para la misa que hay prevista el domingo por la mañana con motivo de este jubileo, pero el resto del tiempo permanece abierta. Ya poco a poco se van retirando. Es increíble el contraste porque hace un par de horas no se podía casi andar por aquí y ahora mismo en la plaza lo que hay, bueno, pues son muchos medios de comunicación, servicios de emergencias, de seguridad y algunos turistas pues que todavía se acercan hasta aquí dando un pequeño paseo, ¿no? Pero se nota que ha cerrado la basílica y que el Vaticano se prepara ya para el funeral de mañana.
Esta noche, supongo, edición casi monográfica y especial de la Linterna de la Iglesia. ¿Qué tienes preparado, Irene?
Supones bien, porque seguimos recordando al Papa Francisco, analizando su pontificado, acercándonos a esas historias humanas, ¿no?, que vamos conociendo y además, pues vamos a hablar con Luis Marín de San Martín, el obispo agustino español que es subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, porque bueno, pues la sinodalidad de la que tanto hemos oído hablar en estos últimos años es una de las claves de este pontificado y además pues resume muy bien el momento actual que vivimos en la Iglesia.
Bueno, pues luego te doy paso, como siempre. Gracias, Irene.
Hasta luego.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, Nekane.
Ha estado en Herrera en COPE y ha explicado que no espera un conclave muy largo y eso sí, también ha descrito cómo debe ser el nuevo pontífice.
Siempre Dios nos prepara el papa que necesita ese momento de la historia. Al principio sorprende, hoy este señor que viene de Polonia, hoy este señor que viene de Argentina, y luego poco a poco se va ganando el corazón de la gente y da respuesta a lo que esperábamos en muchas cosas que ni habíamos intuido.
Thomas Bach es un guardia suizo del Vaticano, ya está retirado.
Y prestó servicio a finales de los 60 con el Papa Pablo VI. Ha contado en la tarde cómo era su trabajo y qué relación tenía con ese Papa.
He trabajado desde 65 ahí, trabajé ahí 10 años. El Papa me ha dicho que es un trabajo muy importante que hace ahí. Voy a rezar por ti, por tus amigos, por tu familia, etc. Esto es un momento muy importante, sí.
Fernando tiene 60 años, trabaja en una finca de cultivo en Dos Hermanas, en Sevilla.
La crisis que se vivió en 2008 le llevó al borde del desahucio y ha conseguido ahora trabajo gracias a la ayuda de Cáritas. El año pasado la organización acompañó a más de 65.000 personas en esa búsqueda de empleo. Uno de cada cinco logró reinsentarse en el mercado laboral.
Cuando el boom ese del ladrillo se vino abajo, pues ahí me partieron por la mitad. Empecé a parado, un año, dos, 10 años y ya desesperado. Cuando me llamaron de aquí, ni piso ni nada, estaba en un piso que ya llevaba sin pagar un montón, me iban a desahuciar, o sea que estaba peor imposible. Y desde entonces, pues aquí he hecho de todo.
El árbitro de la final de la Copa del Rey es de Burgos, Bengoechea.
Y se ha roto a llorar, al recordar lo que está sufriendo él y su familia por la persecución a los árbitros y en concreto también los vídeos de Real Madrid Televisión metiendo presión a los colegiados.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado.
Alguien en el Real Madrid debería pisar un poquito el freno, vamos, digo yo. Y el sonido musical, Tom Jones.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
Esta canción tiene ya 60 años, que lo sepas. Me lo acaba de decir Antonio, el técnico, el dato.
It's not unusual to see me cry. I wanna die.
60 años tiene esta canción, 85 años tiene Tom Jones, que este verano va a volver al festival Starlight de Marbella, va a ser el 5 de agosto, repasará los grandes éxitos de su carrera. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.
It's not unusual, it happens every day. No matter what you say.
Qué pedazo de canción.
Te
sabes
hasta la coreografía y todo.
Qué pedazo de canción.
Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine?
Gracias, Nekas.
Ah, te dejo bailando, no te molesto más.
Adiós.
Tú sigue disfrutando.
Adiós. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay lugares que no aparecen en las típicas postales, pero que guardan parte del alma de una ciudad. La Basílica de Santa María la Mayor es uno de ellos. A primera vista no tiene una gran grandilocuencia, ni San Pedro, ni la exposición mediática del Vaticano, claro, pero sus muros encierran más historia de la que muchos imaginamos. Dicen que fue la propia Virgen María quien inspiró su construcción cuando en pleno agosto del año 358 hizo nevar sobre la colina del Esquilino para señalar el lugar exacto donde había de levantarse. Así nació esta basílica, como un milagro de cemento. Precisamente el icono de la Virgen de las Nieves, la protectora del pueblo romano, era la imagen frente a la que siempre se sentaba a rezar el Papa Francisco. Bajo el techo de la basílica han caminado emperadores, santos, pontífices. En su interior se conserva un pesebre de madera que, según la tradición, perteneció al propio portal de Belén. Santa María la Mayor es la basílica en la que descansará a partir de mañana el cuerpo del Papa Francisco.
Va a estar justo la lápida, una sencilla lápida, ¿no? La grandeza siempre se muestra humilde, justo al lado precisamente de la Capilla Paulina, donde se guarda, ¿no?, la imagen de la Salus Populi Romani, junto a otras obras importantísimas de arte, por ejemplo, los frescos de Guido Reni, ¿no?, también de algunas de las capillas, sobre todo la Capilla Sixtina, que está justo enfrente.
Álvaro Pascual es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. Ha explicado en COPE que el Papa ha escogido la lápida más sencilla. Eso sí, en un lugar lleno de historia y de arte. Al ser una de las cuatro basílicas mayores que hay en Roma, Santa María la Mayor puede considerarse un museo. Seis capillas, decenas de mosaicos, la única basílica mayor de Roma que conserva su aspecto original del siglo IV. Historia, arte y una relación especial con España.
Felipe IV dirige la obra Pía en Santa María la Mayor, que sigue existiendo, con un importantísimo archivo asociado, y se convierte de hecho en el protocanónico honorario de la del Cabildo, ¿no?, de la Basílica Liberiana, y ha sido renovado por todos los reyes de España desde entonces, de tal manera que no solo la vinculación con la Virgen, sino incluso con la monarquía.
El mismo Papa, nada más ser elegido, acudió a esta basílica a rezar en silencio ante la Virgen, y cerrará aquí su último viaje, no en el centro del Vaticano, sino en esta basílica, Santa María la Mayor, el corazón espiritual de Roma. Damos un paseíto por las redes. Está cerrada ya la capilla ardiente del Papa Francisco. Se ha sellado ya el féretro. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A las 8 ha sido ese momento en el que se ha llevado a cabo el cierre del féretro. Mañana sábado tendrá lugar el funeral. 130 delegaciones, 50 jefes de Estado y 10 reyes. Y Pedro Sánchez, pues no va a estar. Hablas de ello en el videoblog de hoy que podéis ver en X, en @expósitocope. También en Instagram, en expósito-cope. Y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. La pregunta es, ¿qué os parece a vosotros? ¿Creéis que debería haber ido Sánchez? Os escuchamos en el 600-544-555.
¿Qué me parece que Pedro Sánchez no vaya al funeral del Papa Francisco? Pues normal, en su línea, o escondiéndose de los problemas o de quien le pueda hacer sombra. Buenas noches, amigos.
La verdad es que tampoco le van a echar de menos, o sea que esa es la verdad. A las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día hablaremos precisamente sobre esos preparativos para el funeral del Papa Francisco en nuestro tema del día. También repasaremos los siguientes pasos para nombrar al sucesor de Francisco. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600-544-555, 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. En 4 minutos, deportes en la linterna. Menudo pollo se está liando en Sevilla. Hola, Charlie.
La que se está liando, Ángel, en Sevilla, tú lo has dicho. Pendientes del Real Madrid, que, ojo, Ángel, acaba de hacer un durísimo comunicado criticando la rueda de prensa de esta mañana de los colegiados de la final de mañana, de Burgos Bengochea y González Fuertes, y le dice a la federación que tome las medidas oportunas. No dice en este comunicado si piensa o no presentarse de cara a la final de mañana. Y es que, Ángel, a esta hora habría que estar hablando del recambio de Lewandowski, de si el Madrid va a jugar con 4 o con 3 centrocampistas, y tenemos que estar hablando de lo que puede pasar con un Real Madrid que mañana, ojo, es noticia, igual no se presenta a la gran final de la Copa del Rey en Sevilla.
Eso te iba a preguntar, Carlos, ¿será capaz?
Bueno, a esta hora el Madrid es una opción que está contemplando y que está barajando. Vamos a ver si la federación mueve ficha, porque ya te digo yo que esto no ha terminado y me da mi ángel que no va a terminar ni esta noche ni mañana por la mañana, ¿eh? Que esto va a ir incluso hasta última hora.
Bueno, pues te escucho nada en 2 minutos y toda la noche pegado al reloj.
A ver si me da tiempo a contarlo todo.
Gracias, Carlos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Les hablo desde la Plaza de San Pedro de Roma, aquí en la Ciudad del Vaticano.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.